Antes que nada, un agradecimiento. De verdad que tengo que agradecer mucho esta invitación a Elena, que no la veo por aquí. Bueno, pero le dicen a Elena que, y a Maite, les dicen también que les agradezco mucho la Casa Colón, les agradezco mucho esta invitación. Realmente era algo que no me lo esperaba, aunque ella decía que sí íbamos a ir. Yo veía tan lejano, pero dije, bueno, pues a lo mejor sí. Entonces, agradezco mucho la oportunidad que dan de que estemos aquí. Y bueno, empecé diciendo, bueno, vamos a ir. La Pintada Sonora en México va a visitar a la Cueva Pintada de Galdas en Canarias en su cumpleaños. Para mí esto. Inclusive ahí iba a poner en primero, antes de empezar, unos mariachis cantando las mañanitas, pero ya no fue posible. Bueno, luego para mí fue algo bien interesante. Empiezo diciendo a Silvio Rodríguez, ¿no? Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. ¿Qué coincidimos? Una década de Cueva Pintada. Pero la coincidencia viene que también la Pintada Sonora está cumpliendo 10 años de haber iniciado los trabajos de conservación y de investigación. Entonces, vamos a otra coincidencia, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, y coincidimos, cantaremos las mañanitas doblemente. Luego, pues un poco para ubicarnos, no hubo... Bueno, entonces se los platico, nada más. Aquí estoy haciendo donde se ve México, de México sube, allá en la parte de arriba, en la parte roja, esto es Sonora, para que vean que estamos, ¿cómo dicen? Que estamos tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, pues estamos pegaditos allá. Y luego aquí, esto es el estado de Sonora, y el recuadro que está aquí es la Sierra Libre. Aquí está Canarias, para que vean que todos estamos ahí en un momento dado. Esta Sierra Libre es donde se encuentra en uno de los cañones el sitio La Pintada. Vamos a hablar más adelantito. Pero resulta de que a la hora que estaba yo revisando esto que me voy encontrando, resulta que la Cueva Pintada de Galdas, la pintada que está ahí en medio, y la Cueva Pintada de aquí, Lucero, aquí presente, están exactamente en el mismo paralelo. ¿Los pueden ver? Una coincidencia más. Quieranlo ver como algo mágico. O quieran verlo solamente como una coincidencia, pero para mí esto es algo así bien interesante, porque también tiene que ver mucho con el clima, con todo ese tipo de cosas. Entonces, otra cosa más de coincidencias. Y nosotros hablaremos de la pintada del medio, la pintada sonora. Ahí está. Ahora que no se vayan a pasar dos. Bueno, nada más de una manera muy, muy general, el estado de Sonora está dividida en tradiciones arqueológicas. Estas son las tradiciones arqueológicas, inclusive casas grandes la compartimos con Chihuahua, trincheras, se va a más allá de la frontera, cosa que no nos importa obviamente, pero tenemos el sitio, toda esta tradición para lo que los Estados Unidos, los americanos llaman el gran suroeste. Su gran suroeste es nuestro gran noroeste de México. Y la costa central, que es la que está en medio, la costa central es donde pertenece la Sierra Libre, y donde vamos a empezar a hablar. La tradición arqueológica costa central la hemos fechado por cerámica entre los 700 y 1800 después de Cristo. Tienen características especiales la cerámica, que nos ha permitido por eso ver que la pintada, aunque está tierra adentro, no en la, no está exactamente en la costa, se encuentran muchas de estas características y la podemos ubicar dentro de esta tradición. El paisaje, como ustedes lo pueden ver, es un paisaje semidesértico, donde puede convivir lo desértico con lo también lo subtropical. Resulta que la Sierra Libre está en el extremo más al norte de lo subtropical y es donde empieza lo desértico. Entonces es algo bien interesante porque ahí están conviviendo mucha vegetación y fauna que pueden ser de los dos lados. Entonces se dan cosas bien interesantes y se dan mucha, como les llaman, plantas y un ecosistema endogámico muy característico de ahí. Bueno, aquí tenemos la ubicación, se encuentra entre la ciudad de Hermosillo y ciudad de Guaymas, en medio es donde se encuentra la Sierra Libre. Bueno, el cañón de la Sierra Libre es bien interesante porque es una formación rocosa que lo explicaría mucho mejor Sandra, porque ella tiene mucho más callo para hablar acerca de todas las formaciones rocosas de la Sierra Libre, pero el mismo tipo de geología ha permitido que haya concentraciones de, por ejemplo, de aguajes, que con la lluvia se pueda permanecer durante más tiempo el agua. Ya sabemos que ahí llueve poco, pero cuando llueve se aprovechan, se llenan esos pequeños aguajes, y entonces eso permite que haya una gran cantidad de animalitos que andan por ahí sobreviviendo, las plantas también se dan, y obviamente el hombre en su momento pues también anduvo por todos estos lados. Recordando un poco esto, la característica principal que tienen las personas que estaban viviendo en la costa central, estamos hablando de grupos cazadores, recolectores organizados en bandas, que es algo que también aquí se da mucho, y estas personas tenían ese amplio territorio que les mostré para poderse mover, para poder ir a pescar, para poder ir a recolectar, para poder moverse ampliamente por todo ese territorio y eventualmente llegar hacia adentro, hacia la Sierra Libre. En la Sierra Libre, obviamente, tenían escondrijos, tenían oquedades, tenían donde poder guardar alimentos, donde poder recolectar, y bueno, era parte de esa vida cotidiana que tenían estos grupos. Una cosa que siempre yo comento, yo creo que a lo mejor está de más por decirlo, en el momento en que estos grupos cazadores-recolectores están en la costa, ya tenemos agricultura incipiente, ya tenemos otro tipo de culturas ya con asentamientos. El hecho de que los cazadores-recolectores de la costa no hayan tenido ese tipo, no es porque hayan sido ni atrasados ni incivilizados, sino precisamente por todo este tipo de características de la región, no era posible estar sembrando. Pero sin embargo, ellos intercambiaban todo esto con la gente. ¿Para qué se preocupaban? Ellos recolectaban, iban, venían y luego iban e intercambiaban con los otros lo que ellos no tenían. Bueno, este es un ejemplo de lo que podemos tener. Es el mismo paisaje en época de secas, en época de invierno y en época de lluvias. O sea, podemos tener una gran variedad. Entonces, eso es lo que está permitiendo que ese medio ambiente haga que la gente pueda tener una mayor facilidad para moverse y para tener para su subsistencia. Bueno, entonces ya nos vamos ahora sí a la Sierra Libre. Y en la Sierra Libre, como se los menciono, es donde está este círculo grande. Es una sierra grande que pertenece a dos municipios. Ahorita nosotros nos hemos centrado más en el municipio de Hermosillo, pero La Pintada, el sitio de La Pintada, que se encuentra en uno de los cañones al norte, no es el único sitio que hay con pinturas. Es verdad que es el sitio que hasta ahorita hemos encontrado donde hay mayor riqueza, mayor variedad mayor cantidad de diseños, no es el único. Y, ahorita precisamente estamos haciendo el recorrido en todas esas partes y hemos ubicado ya otros sitios en los que también hay pinturas, algunos del mismo estilo, otros completamente diferentes. Pero pero la pintada sigue siendo la pintada. Yo siempre digo, parafraseando al doctor Liba, un arqueólogo mexicano judío, que decía que todos los arqueólogos piensan que su sitio es el ombligo del mundo. No es cierto. Es la pintada sonora. Pero ahorita no puedo decir eso, ahorita tengo que decir que es las pintadas, para no quedar mal. Bueno, aquí es un ejemplo de la gran variedad que hay en plantas y en todo este tipo de recursos naturales. Se han encontrado círculos de piedra en esta parte que es el valle antes de entrar al cañón, hay círculos de piedra. Algunas personas, por ejemplo, alguna vez platicaban en Baja California que eran los círculos para dormir, pero nosotros hemos visto por cuestiones etnográficas que, por ejemplo, los seris, el grupo Concaac, que todavía persiste en la costa, utilizan mucho esto, los círculos para cuestiones rituales, para meditar o para hacer algún tipo de ceremonias. Aunque por ahí dicen que los arqueólogos decimos que todo lo que no entendemos es ritual, pero la verdad es de que sí, en realidad los concacts sí hacen eso. Bueno, aquí hay más ejemplos. No sé si voy muy lento, porque ustedes me dicen. Bueno, aquí es un levantamiento topográfico para que ustedes puedan ver que es la entrada del cañón, son los componentes arqueológicos que tenemos. Ahí donde está la parte roja es el cañón con las pinturas. Luego, esta parte amarilla es donde se encuentran una gran cantidad de morteros fijos. Y en la parte de abajo, exactamente en el abanico aluvial del cañón, es donde encontramos los restos de lo que fueron las áreas de campamento abierto. Como yo siempre digo, la gente llegaba, se asentaba, se juntaba una banda, a lo mejor llegaba otra por acá, venían mamá, papá, hijitos, la nuera y hasta la suegra se pegaban. Entonces se juntaban todos y entonces empezaban a lasquear, a preparar sus puntas, veían cuáles ya se les había roto. No dudo que hayan recolectado, si hay tanta gente que pepena hoy en día puntas de proyectil, que no sea que ellos mismos también hayan pepenado, hayan recogido de los de antes, y nada más llegaban, las arreglaban, y luego los pobres arqueólogos nos volvemos locos tratando de fecharlas porque ya está diferente. Entonces, estos son los componentes básicos de la pintada. Esta es una recreación que hicimos de un campamento de mediados del siglo pasado de los grupos Concaac, y que pensamos que así ha de haber sido los campamentos que pudieron haber tenido en la pintada cuando ahí se reunían. Dicen, o sea, en nuestras discusiones medios bizantinas que luego tenemos, nos ponemos a discutir si las personas que estaban aquí afuera solamente estaban en todas las cuestiones cotidianas. Y en medio están los morteros, que hay una discusión si esos morteros era para moler algún tipo de granos para alimentos. Hay quienes dicen que es muy probable que ahí hayan estado moliendo algún tipo de pintura, porque está en la parte limítrofe. Es como si viéramos la parte doméstica y luego hacia la pintada, hacia el cañón, vemos ya la parte ritual. Por ejemplo, toda la cantidad de material que encontramos en la parte del campamento no la vamos a encontrar dentro del cañón, y viceversa. Tenemos allá dentro una gran cantidad de diseños, mientras que acá afuera tenemos una gran cantidad de material arqueológico. Tenemos cuentas, tenemos puntas de proyectil, tenemos morteros, tenemos estos que le llaman cuchillos mezcaleros. Bueno. Y tenemos las pinturas. Ahí se ve el cañón. Y en todas estas paredes, en el, ¿cómo diría Sandra? En el soporte pétreo de los lados empezamos a encontrar toda esta gran cantidad de pinturas. Estábamos muy contentos todos nosotros porque ya habíamos fotografiado, digitalizado más de 2,000 diseños. Ya la hicimos, dijimos. Y bueno, después descubrimos el sistema este, ¿cómo se llama? ¿Tresh? ¡Oh, qué decepción! Resulta de que vimos que donde nosotros habíamos visto un diseño había 20, y donde habíamos visto 20 había 40, y donde habíamos visto más. Entonces, afortunadamente, como todo esto está digitalizado y está ubicado tridimensionalmente y con GPS, entonces ahora lo único que estamos haciendo es fotografiar y ubicar. Y entonces me estoy dando cuenta que no va a ser fácil terminar con la pintada. En mi vida quizás mis hijos vayan a terminarlo, pero sí, en realidad hay una gran cantidad de diseños y sobre todo que hay una gran variedad. Encontramos estilos diferentes. Así es como se pueden ver algunos. Tenemos antropomorfos, tenemos algunos de animales, tenemos todo. Y hay una cosa bien interesante que bueno, yo que se los platique es un decir, porque ustedes pues todo el mundo lo sabe. Las pinturas rupestres, cuando menos allí en la pintada, no sé en otros lados, pero se dice, hay unas que son para verse. Las puedes ver desde lejos, vas desde lejos y vas viendo las pinturas. Hay otras pinturas que son para no verse. ¿Por qué? Porque solamente si te acercas las vas a poder ver y de otra manera no las vas a encontrar. Y hay otras son para que nadie las vea más que para el que las hizo. ¿Por qué? Porque encuentras en lugares, en escondrijos que verdaderamente dice uno, ¿cómo se metió aquí, en esta covacha, acostado, boca arriba? Y ahí está el diseño. Entonces, todas esas cosas son las cosas que tenemos que ir analizando en las pinturas. ¿Por qué unas son para verse? ¿Por qué otras son para comunicar? Otras pueden haber sido para hacer un conteo de tiempo. Hay muchas que son dibujo del mismo paisaje cultural. ¿Por qué? Porque tienen ese... Es como decir nosotros nuestra casa, fotografiamos nuestra casa donde tenemos la cama, la recámara y demás. Bueno, para estas personas su casa era todo el territorio. Entonces, de alguna manera, el estar pintando su horizonte y lo que ellos consideran importante, su percepción del tiempo, su percepción del espacio, eso es lo que estamos tratando de entender y relacionarlo. ¿Por qué? Porque las pinturas no solamente es llegar y verlas de frente, es llegar y ver hacia dónde están proyectadas, si están proyectando algo o si están escondiendo algo. Bueno, esta está, aquí tenemos la entrada. Bueno, ahora vamos a empezar con una historia. Y la historia que todo el mundo que hemos querido abrir un sitio, sufrimos, ¿no? La pintada como lugar de reunión familiar y recreación con libre acceso durante los años 70 y 80. Yo siempre digo que la pintada es un lugar de reunión, ¿por qué? Porque en la antigüedad ahí se reunían, como yo les digo, llegaban las bandas, se juntaban, ha de haber habido intercambios, se casaban unos con los otros, se peleaban, se recontentaban, pero era un lugar de reunión. Y conforme fue pasando el tiempo, bueno, pues aquello se fue enriqueciendo. Luego viene el momento del contacto, el contacto español. Entonces, llegan y todas estas bandas entran a la Sierra Libre, se meten a la Sierra Libre y ahí es donde ellos, bueno, salvo que lo que me alegra una historiadora, por ahí yo siempre digo que es el último reducto de resistencia indígena. ahí se reunían, ahí tenían sus escondrijos, tenían sus cosas y demás, y seguían ellos ahí resistiéndose. En otro de los sitios, no en la pintada hemos encontrado, pero sí en otro de los sitios hemos encontrado lo que ustedes han de saber, que son los soldados de cuera. Los soldados de cuera eran esos eran soldados españoles que traían unas, pues, ¿cómo se les puede llamar? Pues no era armadura, era de cuero, de cuero, una sobre otra y demás. Y entonces hay en algunos lugares hemos encontrado las representaciones de aquellos caballeros a caballo con su lanza y con todo esa vestimenta. Y yo nomás me puedo pensar a esos pobres cómo han de haber estado ahí con aquellas vestimentas de cuera en ese pobrecito. Se han de haber sufrido mucho, pero bueno, ellos ahí se reunieron y ahí se juntaron varios grupos indígenas en resistencia. Se dio la conquista al centro de México y lo último fue hacia el norte. Y fue en el momento en que los coparon y que ya no hubo manera, que fue que hubo esa rendición. Entonces hubo reunión ahí también. Pasaron los años y la gente sabía que ahí en la pintada había un lugar de indios, porque así dicen. Ah, no, creo que por allá arriba hay cosas de indios, unas pinturas. Entonces toda la gente sabía que ahí había algo y la gente iba. Desgraciadamente, bueno, esto era propiedad privada. Esto siempre fue propiedad privada. Entonces lo que pasaba es que en aquel tiempo pues dijeron, no, pues hay que abrir la pintada. Y entonces se juntaron y por ahí de los años 70 y 80 decidieron abrirla. La abrieron y desgraciadamente esto fue lo que pasó. La abrieron sin ningún control, sin ninguna nada, y entonces empezaron las pintas, los daños. Fueron daños y pintas que se hicieron en los años 70 y 80 terribles. Y si no, pregúntenselo a Sandra. Que va desde marcas con todo tipo de pintura hasta esta que le llamábamos la mancha voraz, ¿verdad, Sandra? Era una mancha agarraron pintura y fue un cubetazo de pintura. Y ahí, pues, ya sabrán ustedes. Y así fue como llegó Sandra. Llegó Sandra. Sandra llega en el 2006 y realiza el primer diagnóstico para poder ver en qué estado estaba la pintada. Lloró mucho y ya después de que lloró nos hizo el proyecto para poder sacar adelante a la pintada. Pero resulta que tomando en cuenta que era mucho lo que había que limpiar, había mucho que había que trabajar. Y pues sí teníamos las manos de los especialistas, empezamos nada más con dos restauradores, ¿verdad? Pero viendo la cantidad de cosas decimos, bueno, ¿cuándo se va a acabar? Esto no es posible. Y al mismo tiempo, en el 2007 se inicia el proyecto de conservación ya. O sea, primero en el 2006 se hace el diagnóstico y en el 2007 arranca el proyecto arqueológico de investigación y el de conservación. ¡Madre santa! Bueno, esto se lo piratea a Sandra. Que aquí tenemos los trabajos, pues había que hacer trabajos in situ. La intervención tendría que ser emergente y curativa, pero había necesidad de más manos, no era posible así, entonces se pensó hacer cursos, talleres de apoyo a la conservación, a que poder dar capacitación básica, y eso nos llevó a hacer una convocatoria para la sociedad civil, de tal manera que personas de las comunidades quisieran trabajar junto con nosotros. Y eso nos lleva a una reflexión, reapropiación
y acción y corresponsabilidad. Entonces sacamos la primera convocatoria, nos llegó muchísima gente, toda la gente sabía quién era, siempre que le hablaba uno a la gente de La Pintada dicen, sí, cómo no, cuando yo era chiquito, mi papá me llevaba a andar allá en bicicleta. Otro decía, no, sí, cómo no, si allá nos íbamos a pistear. La pisteada es la... O sea, ahí nos juntábamos todos a pistear. Y otro decía, no, a mí me iban y hacíamos senderismo. No faltaba aquel que decía, sí, nosotros subíamos, estábamos escalando. Y yo decía, Dios mío, cómo hacían eso. Entonces, bueno, todas estas personas que fueron ahí eran gente de la comunidad que estaban interesados en participar con nosotros. Entonces se les dio un curso de conocimientos generales, de lo que era la pintada, de lo que era el arte rupestre, de las técnicas, de todo lo que implica teóricamente. Y después de eso, para eso participamos no solamente restauradores, sino todos los arqueólogos, toda la sección de arqueología, participamos dando pláticas, sobre todo porque antes de poder meter una mano, hay que estar bien, bien, bien conscientes de lo que estamos haciendo. Después de que ellos ya estaban bien conscientes de todo esto y que estaban felices de la vida porque todos querían participar, fue entonces cuando se les hacía una selección y una prueba de habilidad, porque había muchos que tenían tanta voluntad, pero tenían unas manitas muy difíciles. Entonces Sandra lo que hacía es que les daba unos pequeños yesos con crayola y una navaja. Y entonces se podía ver si la persona podía quitar esa crayola sin llevarse medio yeso. Entonces aquellos que tenían mucha voluntad y que se llevaban medio yeso, los podíamos mandar por el agua, por las tortas, ese tipo de cosas, pero obviamente no los podíamos poner a trabajar. Ya el trabajo en campo... Ahí tenemos, Sandra fue la que coordinó todo este trabajo. Hasta ahorita van 10 temporadas de conservación, con más de 90 voluntarios participantes en todos estos años. Ahorita ya ha bajado la cantidad porque ya obviamente ya hay otras cosas que se tienen que hacer. No sé si alcanzan a ver la magnitud. Normalmente cuando ve uno ese cañón, el cañón o la pared, ve uno, hay una águila ahí que uno dice, ah, es una aguilita. Pero si ya vemos ahí a Sandra trepada, ¿por qué es Sandra? Sabemos de que el águila es más grande que Sandra, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos a Sandrita Chicotito Ruiz. Ella que es la mera mera de esto, que la que ha coordinado todos estos trabajos, y realmente ha sido un trabajo extraordinario el que ha hecho Sandra, porque gracias a todo este trabajo y la voluntad de todas estas gentes que han sido amas de casa, profesionistas, jubilados, desempleados, ninis y todo aquello, han estado participando. Otra cosa que también hizo Sandra fue un monitoreo sobre el medio ambiente y el registro gráfico de la conservación y de todo esto. Porque al principio solamente era retirar la limpieza superficial y general del sitio. Eliminar, yo no le digo grafiti, yo le digo vandalismo, pero hay que retirar todo esto. Miren. Y entonces podemos ver el antes y el después. Este es bien interesante, esta mancha voraz. Era bien chistoso porque les decíamos que la técnica para retirarla era de hisopo rodado. Y es así, es un hisopo donde se le pone una sustancia que les digo que solamente las restauradoras saben qué es. Lo pasan, lo ruedan sobre la tinta y lo que absorbe es lo que se retira. Se vuelve a quitar, se vuelve a poner el hisopo. Entonces, ¿se imaginan ustedes el tiempo que implicó poder retirar todo esto. Por eso la gente que trabajó eso se dejarían, matarían si supieran que alguien llega otra vez, porque en un segundo pueden echar a perder lo que años y años y años ha llevado a retirar. Aquí tenemos otro ejemplo, el antes y el después. El antes y el después. Ahora, aparte de estar retirando lo poco que ya queda, bueno, yo nada más lo voy a mencionar porque Sandra es la experta en esto, se está haciendo una estabilización del soporte, porque desgraciadamente la piedra se está exfoliando y entonces se está perdiendo algunas pinturas. Entonces hicieron todo un trabajo de investigación para poder encontrar cuál es la manera, cuál es la sustancia, cuál es la combinación para poder ribetear todas aquellas, todos aquellos orillas para poder evitar que se estén cayendo. Es un trabajo también muy minucioso, pero miren, aquí tenemos el antes y el después. Y eso es lo que ahorita todavía estamos trabajando en el panel principal. Bueno, y esta es una foto del último equipo que dice trabajando por la conservación del patrimonio cultural. Bueno, aquí hasta yo salí. Todo esto, siempre volvemos a decir, ¿qué es lo que pasa si todo lo que se hace uno de investigación, de conservación, lo dejamos ahí guardadito? Ahora, también es bien importante darlo a conocer entre colegas. Pero el dejar el conocimiento, el trabajo solamente entre colegas y solamente entre nosotros, y eso de suerte, porque hay veces que hay gente que no quiere soltar prenda porque no vayan a robarle la información, hay gente que no quiere soltar prenda, pero bueno, nosotros lo que creo es que mientras nosotros no demos a conocer todo esto, se haga una divulgación hacia la comunidad, no se va a poder trabajar para la protección del patrimonio cultural. La única manera de proteger el patrimonio cultural es que la gente lo conozca, que la gente lo aprecie, que la gente lo ame. Y cuando algo se ama, se protege. Por eso les digo, por todas esas etapas ya pasaron los que estuvieron ahí y les aseguro que lo protegen con su vida misma. Ahora, también hubo otra cosa de que la gente pues quiere ir a la pintada y pues no, y Ailina ya lo cerró. Nosotros antes íbamos a pistear y ahora ya ni siquiera podemos ir. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer fue un programa de visitas familiares. ¿Qué es lo que hacemos? Es que rentamos un camión entre la gente que quiere ir a la pintada, se prorratea, se paga el camión y vamos todos juntos, los llevamos, se les da una visita, se les explica y regresamos todos juntos. Se evita la basura, se evita el deterioro, y van a ir los que realmente quieren ir. Este programa nos ha ayudado mucho porque obviamente la gente pues quiere seguir yendo, pero el sitio todavía no está abierto al público libremente. Ya que estamos allá, se les explica. Antes los mandamos al baño, porque ya les dije que ahí no hay baño y no está permitido ni ir a regar plantitas. Hemos tenido grupos solamente niños mayores de 7 años, porque el cañón está peligroso, y siempre acompañados de sus padres. Ahorita todavía tenemos pleito porque las escuelas quieren ir, pero es muy riesgoso y ahorita no sería posible llevar pequeños, entonces siempre les decimos, si van a ir un niño, tiene que ir de la mano con su papá o con su mamá, para que puedan cuidarlos. Estamos haciendo las visitas, y realmente esto ha sido muy muy satisfactorio, porque la gente cuando se va tan contenta que se convierte en un monitor de protección. Ellos van y cuentan lo que vivieron, cuentan lo que encontraron y se van enamorando poco a poco. Ahora también se ha hecho, bueno, aquí es una, esta es una foto estelar, donde están todos los arqueólogos que han participado con nosotros en la capacitación, de tanto de la gente que ha trabajado con nosotros, como fue el caso de algunos guías. El municipio organizó un trabajo de guías y los mismos compañeros fueron los que los capacitaron. Y dentro de todos estos guías, tres de ellos han salido de los voluntarios del mismo proyecto. También otra de las estrategias que nosotros estamos manejando para poder dar a conocer la pintada, siempre les digo que si no se puede ir a la pintada, pues entonces llevemos a la pintada. Y entonces se organizó una exposición que le llamamos la pintada inédita, y en esta exposición pudimos dar, por medio de fotografías, dar a conocer el sitio. Si no pueden ir, bueno, los pueden ver. Y completamos este tipo de exposiciones con un montaje de talleres donde a los pequeños, después de ver las pinturas, se les daba su piedra para que ellos hicieran también sus diseños, cosa que a los papás no les agradaba mucho porque luego escogían unas piedras muy grandes y allí iban cargando. Talleres lúdicos para los niños. Y se hicieron cuatro montajes, uno de ellos en el Cerro de Trincheras. Y también hicimos, no sé si a ustedes les tocó por ahí oír hablar de un, en Francia, que se hizo una noche de las estrellas, que se acostumbran a hacer. Nosotros los hicimos en la pintada, se hizo un ciclo de conferencias, y después lo que hicimos fue invitar a los grupos indígenas, Pimas, Yaquis y Seris, para que compartieran con nosotros en la pintada su conocimiento cosmogónico, y fue un éxito. Y por último, quise poner yo las evocaciones. Como yo les digo, la pintada, los diseños de la pintada, están en la conciencia social de los hermosillenses, de los sonorenses. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la biblioteca de nosotros, tiene un diseño. Esta es artesanía con diseños. Tenemos hasta un grupo de choppers con su diseño de la pintada. Y abajo, esta es una unidad habitacional que se llama La Pintada. Y hasta tenemos una chica que se tatuó, y es de veras, se tatuó ahí su pintada, ¿no? Su ¿cómo se llama? El águila de la pintada. No le hemos cobrado derechos, pero bueno. Unas velas, artesanía. Y bueno, el proceso de apertura es lo que yo le llamo la increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y la apertura del sitio La Pintada. Ya ahorita se ha estado trabajando con las diferentes instancias de gobierno estatal, municipal, iniciativa privada y demás, para poder entre todos hacer este trabajo de gestión, este trabajo de plan de manejo para poder abrir el sitio, y en ese momento nos encontramos. Y ahorita estamos en construcción de la primera etapa, que va a ser una unidad de servicios básicos para apoyo a la investigación, a la conservación, a las visitas del programa de familiares. Bueno, y con este paisaje de La Pintada, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Y como soy la última, yo creo que no se les va a olvidar y ya no me van a preguntar gran cosa. Pero de todos modos, yo les agradezco mucho. Para ustedes, La Pintada.